Vete Damas.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Hezbollah asegura que están listos para combatir un posible intento de avance israelí en el sur del Líbano. El líder del grupo chií-libanés dice que están preparados para una larga batalla y que sus amenazas no les van a atemorizar. Casi al mismo tiempo que el jefe de Hezbollah pronunciaba este discurso, el ejército de Israel ha lanzado una nueva ola de bombardeos contra Teherán. Hace unos minutos, un misil iraní ha impactado contra un edificio residencial a 4 kilómetros del aeropuerto de Tel Aviv. Segunda, la policía investiga la agresión sufrida por una chica de 13 años a manos de otras 4 chicas y un varón. Los agresores, que ya están identificados, tienen entre 12 y 14 años. Lo grabaron y lo difundieron por redes sociales. La víctima recibió puñetazos, patadas e incluso le arrancaron a lo bestia varios mechones de pelo. Tercera, 61 detenidos, casi todos en Aragón, en una operación contra una red que falsificaba documentos para regularizar la situación de 5.000 migrantes. Cobraban hasta 10.000 euros por papeles, como un contrato de trabajo o un certificado de empadronamiento. El cabecilla ya había sido detenido antes por regentar 2 hostales ilegales en Zaragoza. Y cuarta, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido hospitalizado con bronconeumonía. Ha sido trasladado desde la cárcel, donde cumple una condena de 27 años. No es la primera vez que le ingresan por líquido en los pulmones, pero según su hijo, nunca había estado tan grave como ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Otra vez, los sistemas de defensa de la OTAN han tenido que derribar un misil iraní cuando intentaba penetrar dentro del espacio aéreo turco. El ataque ha hecho saltar todas las alarmas cerca de la base militar de Incirlik, en la periferia de la ciudad turca de Adana. Allí hay tropas estadounidenses y también un contingente español que mantiene desplegada una batería de misiles Patriot. A todo ello hay que sumar el ataque hace unos días de un dron dirigido contra la base británica de Akrotiri, en Chipre. Por ese motivo y para reforzar la zona, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba el envío de nuevos refuerzos para proteger sus intereses.
Chipre, miembro de la Unión Europea, también ha sido atacado estos días. Esto requiere nuestro apoyo. Por eso, ante la situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta ponga rumbo de inmediato al mar Mediterráneo.
Desde Europa, países como Alemania, Francia, lo hemos escuchado, siguen insistiendo en la necesidad de estar preparados. Desde nuestros países, desde España, continúan manteniendo el no a la guerra, mientras han mandado a la zona la fragata Cristóbal Colón, la más moderna que tiene la Armada, eso sí, como escolta de los franceses, y solo va al parecer por un ratito. La ministra de Defensa, Margarita Robles.
Por tanto, es la continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico, pero con el grupo Charles de Gaulle, y que, como digo, se vendrá a añadir a la misión que está realizando España en el ámbito de la OTAN, que ayer precisamente la batería patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante para interceptar un misil.
Con esta guerra de Irán se ha vuelto a hablar mucho de las bases militares que Estados Unidos utiliza para abastecimiento y apoyo. En Europa, el país con más bases de este tipo es Alemania. También Italia, Francia, Bélgica tienen instalaciones importantes. Pero de lo que más se ha hablado estos días es de las bases de Rota y Morón, en España. Desde Moncloa insisten en que no serán utilizadas para participar en este conflicto, mientras que Trump advierte que puede utilizarlas cuando quiera.
España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos.
Lo que está claro es que poco a poco la guerra de Irán está acercándose más a Europa y poniendo a la Unión Europea en un serio compromiso. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que se defenderán los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación, y siempre defenderemos estos principios.
La OTAN y su misión de preservar la seguridad y la defensa en el territorio coge hoy más importancia que nunca, sobre todo en una situación geopolítica muy complicada. Si miramos hacia atrás, han pasado 40 años desde que nuestro país tomó una decisión clave. ¿Te acuerdas? Aquel referéndum de la OTAN.
El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar.
Así anunciaba Felipe González el resultado de un referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986 y que definió la permanencia de España en la OTAN. La consulta no fue fácil, ya que dividió a todo un país, pero acabó determinando el futuro. Juan tiene 63 años y recordaba así ese momento.
Pues hubo muchas manifestaciones, continuas manifestaciones, muy pocas a favor del sí, prácticamente inexistentes. Luego había grupos estudiantiles que nosotros también pensábamos que no. Nosotros pensábamos que no y yo voté que no porque pensé en todo momento que lo nuestro no era el Atlántico Norte, sino el Atlántico Sur. El tema de los americanos no lo veíamos nada claro.
Yo recuerdo que fue la primera vez que voté en mi vida, que voté algo. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cuánto de importante es la OTAN? 40 años desde que la sociedad española dijimos que sí a la Alianza Atlántica. Te recuerdo que España ingresó en la OTAN en 1982, esa fue la decisión. Sin embargo, cuando el PSOE llegó al poder, lo hizo con una posición muy clara: celebrar un referéndum para revisar la decisión y permitir que los ciudadanos pues decidieran finalmente.
El día 12 de marzo todos los españoles tenemos una cita importante. Vamos a expresar nuestra opinión sobre una decisión política de especial trascendencia. Votando, participamos en la tarea común de marcar el rumbo de los intereses de España. Referéndum 1986. Es tu derecho. Vota.
Así era el anuncio en la televisión que llamaba a votar en el referéndum. Te pongo en contexto. Tenemos la Guerra Fría con la intención de España de integrarse en la Unión Europea, con la inseguridad de Marruecos de que pudiera anexionar a su territorio Ceuta y Melilla. Por eso Felipe González, ya de presidente, cambió y mandaba este mensaje a favor de la OTAN.
El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica.
Se trataba de un cambio radical, teniendo en cuenta que antes de ser nombrado presidente, los socialistas, con Felipe González al frente, decidieron siempre que nuestro país saliera de la Alianza Atlántica.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Un cambio de postura que supuso una traición para muchos votantes socialistas. Además, para los militantes de los principales partidos de izquierda, Estados Unidos sostuvo la dictadura de Franco y la OTAN era Estados Unidos. Como contaba nuestro amigo, en plena efervescencia política y social, muchos salieron a las calles para extender el voto del no total a la OTAN.
¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
El movimiento anti-OTAN llegaba a todos los estadios de la cultura. En la poesía estaban Alberti, García Montero, los escritores Paco Umbral, Carmen Martín Gaite, directores de cine como Berlanga. Se produjo una gran manifestación en la que participó el escritor Antonio Gala, en ese momento presidente de la Plataforma Cívica para la Salida de España de la OTAN.
En que los gobiernos representan una cosa y el pueblo otra, y son los gobiernos los que tienen que rectificar.
Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo.
La cultura española usó todas sus armas por el no a la OTAN. Intentaron convencer a la gente incluso usando su propio himno, Cuervo Ingenuo, de Javier Krahe.
Ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser.
La pregunta del referéndum fue: ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Una cuestión muy ambigua, que incluía condiciones como la de evitar la plena integración militar, de aquello lo de la OTAN de entrada, no. Finalmente el resultado fue muy ajustado. Ganó el sí a la pregunta con un 56%, mientras el no obtuvo un 43%. La jornada contó con la participación de más de 17 millones de personas. Fernando Jáuregui, colega, colaborador de La Linterna. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, cuando has recordado estos días, aquellas fechas, ¿qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? ¿Qué recuerdas?
Pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza fue, en el caso mío personal, mi intensa participación en el no, en la campaña del no. Yo entonces estaba, como supongo que sabes, pues militando en una organización clandestina. Bueno, ya no era clandestina, evidentemente, pero en fin, era lo que era. O había militado, ya no estaba militando, había militado, pero todavía me quedaban los rescoldos. Y la mayor parte de los periodistas, digamos, jóvenes, estábamos por el no. Me acuerdo que participábamos bastante activamente en las campañas y en las manifestaciones, más que en las campañas, en las manifestaciones. Y bueno, pues ahí estábamos, porque al final, recuerda que fui, bueno, tú no recuerdas porque eres muy joven.
Pero no, yo fue la primera vez que yo voté en mi vida.
Tú estabas, sí.
Yo fui a la urna, la primera vez.
Lo sé, pues el país estaba absolutamente polarizado, sí. Bueno, las dos Españas, sabes que se dividen, aprovechan cualquier oportunidad para dividirse, ¿no? Entre una cosa y otra.
Y así seguimos, sí.
Y así seguimos. O sea, y seguimos todavía con el tema de la OTAN, está bien, incluso con el tema de la OTAN. Pero bueno, en aquel momento yo recuerdo el país absolutamente dividido. Nadie hablaba de otra cosa más que de un referéndum, el referéndum, claro, de 1986, que claro, después de haber dicho el partido gobernante que no, ahora decía que sí. Entonces, la verdad es que la gente estaba bastante desconcertada. ¿Qué es lo que se nos explicaba? Bueno, se nos explicaba primero todo lo contrario de lo que había dicho Felipe González, que no estar en la OTAN no suponía nada para la defensa española. Pues se nos argumentaba completamente lo contrario, que sí significaba. Y además sí significaba, y es verdad, que significaba también una protección frente a tentaciones anexionistas de Marruecos, de Ceuta y Melilla, que significaba, bueno, en fin, de pronto se nos dijo que era muy bueno, y sobre todo se nos dijo que si queríamos de verdad formar parte de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea, entonces, pues que teníamos que entrar en la OTAN, porque probablemente si no, habría países que nos vetarían. Y bueno, y con los términos acordados por el Gobierno de la Nación, como decía la pregunta, que en realidad era no estar en la estructura militar integrada, no tener armas nucleares en España, no tener armas jamás nucleares en España, y reducir la presencia militar de los Estados Unidos, que era como un guiño a decir, vamos a quitar las bases de aquí. Que no era eso, pero bueno, no se pretendía eso. Fue una campaña muy ideologizada, muy de trucos de imagen, donde la televisión española se empleó a fondo.
Sí.
A fondo, pero a fondo.
Yo me acuerdo de José María García.
Yo también.
Pidiendo el sí.
Yo también.
En un programa con Mercedes Milá, además.
Con Mercedes Milá, sí, señor. Yo también me acuerdo de aquello. Y bueno, me acuerdo, en fin, creo recordar que ahí, por ejemplo, un experto como Rafael Ansón, pues se empleó bastante a fondo, ¿sabes?
Sí.
Hizo bastante campaña ahí.
¿Podríamos decir, 40 años después, que menos mal?
Pues sí y no, si me permites, Ángel, porque, a ver, yo creo que ha sido bueno estar en la OTAN y es bueno estar en la OTAN. Lo que no sé muy bien es la deriva que está siguiendo la OTAN.
Bueno, esa es otra, pero eso no es culpa de aquel referéndum, eso es culpa del presidente de Estados Unidos.
Y del señor Rutte.
Ya.
Y del señor Rutte, bueno, que se ha entregado absolutamente
sí,
al señor Trump. Y esto, claro, ahora mismo hay mucha gente, porque lo hay, tío, se ven las... creo que hay un sondeo por ahí funcionando, que no se ha hecho público, pero creo que hay un sondeo por ahí funcionando que indica esto claramente, que la gente ya, el entusiasmo por la OTAN es perfectamente descriptible en estos momentos. Porque claro, porque la OTAN se ha escorado muchísimo. Pero bueno, Básicamente, sí, hay que estar en la, había que estar en la OTAN, claro, había que estar en la OTAN, si no, no hubiésemos entrado en la Comunidad Económica Europea.
Seguro.
Y eso no hubiese sido posible. España no podía vivir al margen de la Comunidad Económica Europea.
Sin duda.
Claro, esto fue, y demostró, ahí Felipe González, permíteme que lo diga, demostró que era un estadista como la copa de un pino.
Absolutamente. Y que
un
se ven...
tipo que acaba de decir que no, de pronto sí. gana un referéndum diciendo totalmente lo contrario, y lo ganó.
Y lo ganó.
No sé si, perdóname, Ángel, no quiero corregirte. Se barajaron dos cifras, el 56% y el 52% también, frente a un 38% de Noes. Nunca, a mí no me quedó nunca muy claro,
no.
Un 39 de Noes. A mí nunca me quedó muy claro cuál fue el resultado, fíjate lo que te digo.
Pues fíjate, 40 años después seguimos más o menos igual. Oye, Fernando, digo que la semana que viene, y a lo mejor tiene que ver con todo esto, hablaremos de quemados, ¿te parece?
Tiene mucho que ver con todo esto,
¿verdad?
Tiene mucho que ver con nuestra con
bueno, que la gente sepa que Quemados es el último libro de Fernando Jáuregui. Sí. Y tiene que ver con el hartazgo, con la crispación, con este país nuestro tan dividido. Hablamos la semana que viene un ratito, Fernando.
Y tiene mucho que ver con este gobierno también, ¿eh?
Sin duda.
Mucho.
Gracias, compañero.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Cuídate, Fernando.
Mucha suerte. Adiós.
Chao.
Ahí me quedo oyéndote.
España dio hace 40 años un paso importante en la integración, en las estructuras políticas y de seguridad occidentales. Durante ese tiempo, la alianza ha influido en la modernización de las Fuerzas Armadas, la cooperación militar entre países aliados, la participación de España en misiones del mundo. Mira, en la última década España ha participado con cerca de 3.000 soldados desplegados en distintas misiones de la OTAN y a la vez. Nosotros, este equipo de radio, hemos estado en muchas de ellas.
El carácter que tiene el soldado español es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo. Eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
Así nos contaba el teniente coronel Roberto Aranda Gil la convivencia que existe entre los españoles allí donde están. Aquello fue en la base de la OTAN en Letonia, en la frontera con Rusia. Están alerta ante cualquier amenaza por parte de Putin, muy cerquita de esa frontera de Ucrania, también en Rumanía. Estuvimos viendo cómo los nuestros defendían el Mar Negro con los cazas del Ejército del Aire. Escucha al comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto.
Bueno, de hecho ayer mismo dos cazas españoles en Lituania tuvieron que escoltar y expulsar del espacio aéreo a unos rusos. Cuidado, ¿eh? En medio de la guerra híbrida con Rusia pudimos navegar a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón en una misión de disuasión y vigilancia en el Mar del Norte. El almirante Ruiz Escajedo se encontraba al mando de la misión de la OTAN en el Báltico.
La disuasión es importantísima, es crítica para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto.
El enemigo potencial sabe perfectamente que estamos y para qué.
Por supuesto, nos monitoriza constantemente, igual que nosotros a él.
Amigo, para intentar analizar la importancia de aquello y cómo hemos evolucionado, hablamos con el almirante Fernando García Sánchez, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa. Almirante Fernando, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Podríamos decir, desde el punto de vista de los uniformados, de las Fuerzas Armadas, que menos mal que salió aquel resultado hace 40 años, Fernando?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que dar la enhorabuena. Nos tenemos que felicitar por el resultado y dar la enhorabuena a aquellos que decidieron y impulsaron la entrada en la OTAN, porque OTAN significa seguridad.
En lo personal, hace 40 años, ¿dónde te pilló aquellas fechas?
Bueno, yo en aquella época estaba en submarinos, destinado en el S-34, el submarino Cosme García.
Caramba, pero muy jovencito.
Sí.
Casi recién salido.
Sí.
Qué bueno. ¿Qué supuso para las Fuerzas Armadas? Porque,
bueno,
lo digo porque esto hace 40 años, cuidado, que muy poquito antes fue el golpe de Estado.
Sí, para las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de profesionalización de las Fuerzas Armadas, supuso un acicate tremendo. Nosotros ya estábamos trabajando con la Alianza y no fue un golpe dramático, pero sí desde el punto de vista de la instrucción, la táctica, la doctrina, el alistamiento, la participación en operaciones, el sentirnos integrados en un grupo importante que aseguraba el enlace transatlántico y nos daba seguridad a Europa, Canadá, Estados Unidos, Turquía, pues fue muy, muy importante para las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se nos recibió? ¿Cómo fueron aquellas relaciones con los americanos? Imagino que aquellos viajes a Norfolk o a otras bases. ¿Cómo se nos recibió?
Pues se nos recibió con los brazos abiertos. Esa es mi impresión. Se nos recibió con los brazos abiertos, con mucha negociación, intentando centrarnos en lo que queríamos, buscar lo mejor para España y para nuestras fuerzas, intentar participar en la estructura de mando y en la estructura de fuerza en las mejores condiciones, pero siempre con mucho apoyo y con mucha empatía entre unos y otros.
Yo he tenido la suerte, como he recordado, de estar en muchas misiones OTAN y sigo viajando siempre que puedo con las tropas y con soldados o marinos españoles. ¿Es verdad lo que decía el teniente coronel Aranda en Letonia, de que el soldado español por ahí fuera tiene características que no tiene nadie?
Totalmente.
A ver, ¿por qué? Desarrolla.
El soldado español tiene una capacidad de comprender al colega, de trabajar con él, de entenderlo, y tiene una empatía que es muy valorada en la Alianza.
¿Por qué?
Yo creo que es una cuestión de carácter, de raza, de estilo y de forma de ser.
Yo, fíjate, me lo he preguntado muchas veces, porque ya no solo por los valores humanos, que es muy importante. Yo creo que en el fondo somos cristianos, aunque no ejerzamos. Tenemos pasados árabes. Somos absolutamente europeos y occidentales. Tenemos pasados judíos. En cualquier lugar del mundo en el que estés, estamos pegaditos a África. Es que somos de allí.
Sí, yo creo que somos una nación geoestratégicamente de cruce, nación puente, nación de enlace, y eso se nota en el ADN.
Y aunque se nos olvide, una nación de emigrantes, ¿verdad?
Sí, sí.
Absolutamente. La última vez que hablamos, quiero recordar, Fernando, que fue tras una tercera en ABC, hablando sí. De los presupuestos, del futuro, de la polémica, del gasto militar.
Sí.
¿Por qué es tan importante la inversión? ¿Cómo podemos decir a la gente, yo mantengo una tesis, y es que sin seguridad y defensa no hay absolutamente nada después? ¿Cómo se puede convencer?
Pues lo primero es esa tesis, es decir, que la seguridad es un bien común. Es un bien común global. El gobierno tiene que suministrar la seguridad a los ciudadanos. Y la defensa es una parte muy importante de esa seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay democracia, no hay un nivel de vida y una forma de vivir que es la que todos queremos tener. No hay desarrollo. Entonces, para conseguir esa seguridad hay que invertir. Hay que invertir, y en la situación actual del mundo esa inversión es muy importante. Hay que invertir y hay que ser solidarios con los aliados. Esta inversión del 3,5% y un 1,5% más para cuestiones duales no es totalmente suficiente para formar las fuerzas que queremos en el futuro y para tener hoy la fuerza que tenemos hoy lista para combatir, porque estamos en una situación muy comprometida.
¿Esa situación tan comprometida compromete el propio futuro de la OTAN, almirante?
Yo creo que esta situación comprometida nos debe llevar a todos los aliados, y yo creo que nos lleva a ser conscientes que es fundamental mantener a la OTAN como el elemento patente de la permanencia del vínculo transatlántico y como la capacidad de disuasión de prevención y de acción ante las amenazas que actualmente sufre Europa.
Y la última, a modo de conclusión, y casi casi terminamos como empecé. Como militar, como español y europeo, menos mal que aquel referéndum salió que sí, ¿no, Fernando?
Totalmente, menos mal porque esto nos ha hecho unos 40 años que podrían haber sido completamente distintos.
Fernando García Sánchez, almirante, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, gracias por atendernos un viernes por la noche, Fernando.
Gracias, gracias a vosotros, gracias a vosotros por tenerme en cuenta y unos saludos a los oyentes de este magnífico programa.
Adiós, almirante, buenas noches.
Adiós, un abrazo.
40 años se cumplen del referéndum que decidía la continuidad o no de España en la OTAN. Fueron días complicados que separó en dos a un país que debía decidir sobre el futuro. Tras este tiempo, la Alianza Atlántica sigue marcando la política exterior del mundo, de España, pero claro, el contexto ha cambiado. Ahora la OTAN desempeña un papel fundamental como garante de la seguridad de los Estados miembros, pero claro, el trompetazo ha sido la llegada de Donald Trump. Sí a la OTAN hace 40 años, la duda es, ¿y ahora qué? Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Claro, una cosa es ver las cosas en la oposición y otra muy distinta cuando se llega al gobierno. Eso le pasó a Felipe González. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En aquellos años de la transición siempre me alegré de los encuentros fortuitos con Pablo Castellano Cardiallaguet. Pablo era un distinguido miembro del PSOE y abanderaba el sector más marxista. Venía además de coquetear juvenilmente con el anarquismo y poseía una personalidad acusada que no dejaba indiferente a nadie. Los marxistas suelen ser bastante plomos, obsesionados con el apostolado político. Pero Pablo era un marxista raro, porque tenía, y me imagino que lo seguirá teniendo, un agudo, cáustico e inteligente sentido del humor. Tanto que lo utilizaba incluso sobre él mismo. Y dado que había nacido en Extremadura, en Hervás, importante reducto histórico de judíos y conversos, solía decir, ya sabes, en Hervás, judíos los más. Dicho popular que él repetía sin presunción y sin disimulo. Pablo era rival de Felipe González no porque aspirara a liderar el PSOE, sino que a Pablo le parecía que el PSOE que él soñaba, batallador y marxista, se iba endulzando en una suave mermelada socialdemócrata. La primera batalla que le ganó Felipe fue la de apartar al marxismo. La segunda fue la batalla de la OTAN, cuando en la calle los más idealistas como Pablo gritaban «OTAN no, bases fuera». Aquellas batallas convirtieron al político Felipe González en el estadista Felipe González, mientras la desilusión y el distanciamiento se iban apoderando de Pablo Castellano. Lo de Felipe en OTAN de entrada no fue una mentira preparada cuidadosamente y con interés ególatra de conservación del poder, sino el baño de realidad que recibe un político triunfante cuando se asoma al panorama internacional y los socialistas alemanes le explican que una cosa es el idealismo y otra defender los intereses y estabilidad del país que se gobierna. Aquello le supuso a Felipe González un costo interno, porque ningún cambio sale gratis en política, que supo conducir con prudencia y habilidad. Contando estas cosas, puede que parezca una especie de abuelo cebolleta, pero comparo al inteligente y batallador marxista Pablo Castellano con los ministros comunistas del actual gobierno y a su presidente con Felipe González y el desánimo me lleva inevitablemente a la melancolía.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
de ellos, te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondalty de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio del petróleo parece haberse estabilizado en los 100 euros barril, una cifra que no baja por los ataques, la tensión en el estrecho de Hormuz. Algo que hace que las bolsas sigan cayendo, con el IBEX 35 tambaleándose en los 17.000 puntos. Esta situación, a falta de que se traslade al resto de precios, lo notamos ya en los carburantes. Gasolina y diésel, sobre todo, se han disparado en las dos semanas de guerra. Hoy lo hemos comprobado en una gasolinera de Madrid. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Aquí, a 5.000 kilómetros de Hormuz, a pie de surtidor, se nota y mucho la escalada de los precios de los carburantes.
Demasiado cara ya. Les están pasando un poquito ya de precio. Pero bueno, es por la cosa que hay de lo de la guerra. Nos están fastidiando a todos.
Sí, antes echaba 30, ahora he hecho 20.
A 1,80 euros la gasolina y ojo al diésel, 1,87. Hoy llenar el depósito de gasoil es 20 euros más caro que hace apenas 15 días.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros y hoy me temo que va a ser por más. 102,27. No es mucho más, pero es que no lo tenía en la reserva y otras veces sí. O sea que sí, se nota y bastante, sí. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
Pocos son los valientes que se pueden permitir eso de lleno por favor. En solo dos semanas el precio de la gasolina ha subido un 14% y el del diésel un 25%.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí, en resumiendo, ¿cómo ves la situación, Yolanda?
Pues muy complicada, la verdad, porque esto de que esto iba a ser un paseo militar y que acababa rapidito, pues parece que no es así, ¿no? Y el problema está en el estrecho de Hormuz, que ahí si no pueden pasar y no pueden pasar los barcos, pues lógicamente hay menos petróleo, hay menos combustible y se complica la situación. Y parece que, bueno, que las medidas que han tomado, esa liberación de barriles de crudo, ¿no?, que decidió la Agencia Internacional de la Energía, pues ha permitido que se mantenga el precio, porque es verdad que en algunos momentos llegó a estar por encima de esos $100 por barril, pero no ha permitido bajarlo, con lo cual, si esto se alarga y parece que tiene pinta que sí, pues lo vamos a sufrir y mucho, ¿no?
Ante esa volatilidad en el precio y el riesgo a una escasez de petróleo, Estados Unidos ha hecho un movimiento inesperado. Ha dado luz verde a la compra de crudo ruso. Levanta las sanciones a los de Putin y, claro, el Kremlin lo celebra. Dmitry Peskov es su portavoz.
Por supuesto, tales acciones contribuirán en cierta medida a la estabilización de este mercado, porque sin volúmenes significativos de petróleo ruso, la estabilización del mercado es imposible.
Claro, la decisión de Estados Unidos no ha gustado ni a Ucrania, por supuesto, ni a la Unión Europea. Emmanuel Macron.
Rusia cree que quizá la guerra en Irán le ofrecerá un respiro y se equivoca. Hemos reafirmado en el marco del G7 que presidí hace dos días que el contexto de subida de los precios del petróleo no debe en absoluto llevar a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia.
¿Qué te parece este movimiento? Yo, lo de Donald Trump, ya es incalificable desde hace mucho, pero es un balón de oxígeno para Putin absolutamente, ¿no te parece?
Totalmente, es que a mí me parece que aquí el damnificado de la guerra de Irán es Ucrania, o sea, está clarísimo, es que a Donald Trump, prefiere a Putin que a los europeos, es la impresión que tenemos, o sea, es que no vale todo por qué, por bajar cuánto el precio del petróleo, nada, porque ha anunciado estos son como 100 millones de barriles de crudo, lo que permite, porque en teoría es se levantan las sanciones, se levanta esa prohibición de comprar crudo ruso por un mes, y dice, no, si eso es muy poco, hombre, tú lo que estás haciendo es dándole oxígeno a Putin, porque estos son ingresos para Putin, y al final para prácticamente nada, porque no se ha notado en el mercado, los precios se han mantenido, y yo creo que al final, o sea, es una bofetada más a la Unión Europea, o sea, haces esto sin consultar absolutamente nada y dándote todo igual, ¿no? Yo cada vez lo entiendo menos a este señor.
Sí, el petróleo sigue amenazando con que los precios de la energía se disparen aún más en Europa, aquí en España, claro. El gobierno no valora ni bonificar los carburantes ni rebajar el IVA de la energía por ahora, como le han pedido varios sectores. María Jesús Montero, a lo María Jesús Montero.
Los impuestos a los combustibles están muy regulados por Europa, pero más allá de que se requiera la autorización de Europa, se está produciendo una volatilidad en el precio del barril y lo estamos viendo en los mercados en los que hay momentos en los que el precio del barril sube, en otros momentos se mantiene en unos niveles estables.
Sí.
Es que no sé cómo preguntarlo. Digamos que está todo clarísimo, ¿eh?
Sí, clarísimo todo. La historia es que mientras tanto Hacienda sí que está llevándose un pico con ese incremento de los precios de los combustibles. El otro día nos hacían los cálculos a nosotros aquí en ABC, nos decían la primera semana 20 millones de euros. Pues una semana más, con precios más altos, pues probablemente estos serán 30 millones de euros. Y solo con los combustibles, a medida que eso se traslade a otros productos, pues es verdad que ahí tiene Hacienda una recaudación extra que puede y debe devolver a los ciudadanos. Y otra pregunta es la fórmula.
Ah,
y ahí tiene a todos los partidos de la izquierda diciendo que no bajen impuestos, porque para ellos es ideología pura, y además, como lo pide el PP, pues que ellos hagan lo contrario. Pero bueno, pues yo creo que en la guerra de Ucrania se bajaron impuestos y funcionó, y yo creo que deberán hacerlo otra vez.
Mira, me lo ha dejado votando. Hoy la patronal asegura que no quiere que el carburante se bonifique, no dar unos centimitos, como se hizo en la guerra de Ucrania, piden bajar impuestos.
Esto es una crisis, pero es una crisis diferente a lo que fue la crisis del COVID u otra. Lo digo porque esas medidas de, bueno, pues vamos a hacer... No, o sea, hay que verlo. Por tanto, nosotros, por ejemplo, sí hemos planteado, ¿no?, desde el punto de vista especialmente de lo que es el transporte, ¿no?, que no se apliquen las famosas bonificaciones, porque son un problema especialmente para las pequeñas gasolineras, y que en caso de que se tenga que aplicar, que se hicieran descuentos directamente de los impuestos...
Antonio Garamendi, el presidente de la COE. ¿Apuntabas tú en esa dirección, Yolanda?
Sí, pues es verdad que, oye, yo creo que una ventaja que tenemos en esta ocasión es que ya sabemos medidas que hay encima de la mesa y que han funcionado y cuáles no tanto o no funcionaron. Y es verdad que esa bonificación que hubo en su día, que te daban 22 céntimos, creo que eran por litro de combustible, la historia es que lo tenían que adelantar las gasolineras. Entonces, si recuerdas, hubo mucha polémica, que había algunas que decían
las
que
pequeñas,
nosotros...
Claro.
Claro, las pequeñas dicen, nosotros no tenemos capacidad de adelantar esto. Entonces es verdad que yo creo que la semana pasada ya tuvieron, nosotros lo contamos en ABC, tuvieron una reunión con De la Rocha, los gasolineros, y le dijeron, por favor, no apliquen esto, haz una deducción. Si quieres hacer una rebaja del combustible para todo el mundo, es más efectivo directamente bajar algún punto de IVA que hacerlo de esta manera, que casi lo complicas más, ¿no?
Parece que los carburantes no van a ser objeto de momento para las subidas del gobierno, para la gente en general. Otra cosa es la luz. El gas también está subiendo, eso puede encarecer la electricidad. La vicepresidenta Sara Hessen admite que ahí puede haber alguna ayuda.
Va a haber medidas fiscales. Hemos focalizado a los profesionales, especialmente transportistas, agricultura, pesca, el mundo de la logística, pero estamos viendo también, ¿no?, el impacto en el carburante en todos y cada uno de los ciudadanos.
¿Contemplan la bajada del IVA al precio de la electricidad?
Contemplamos también esa medida, sí.
El IVA en la electricidad. Interesante, Yolanda.
Sí, sí, porque es verdad eso, que aquí tienen la pelea ideológica. Es que Yolanda Díaz salió el otro día diciendo que es que las rebajas de impuestos no se trasladaban a los ciudadanos, y eso es absolutamente mentira. Nosotros hoy, con los datos que han salido del IPC, buceando un poco en ellos, pues mirábamos, nos hemos puesto a analizar a ver qué pasó cuando se aplicaron rebajas de IVA. Oye, cuando se aplicaron rebajas de IVA y se suspendió, si te acuerdas, el impuesto a la electricidad, entre junio de 2021 y junio de 2022 se rebajó un 36% la inflación de la electricidad, que estaba subiendo, si recuerdas, un momento que el IPC de la luz estaba en el 50%, habían subido los precios de la luz un 50%, y un año después, bueno, habían rebajado eso al 30, que era una barbaridad, pero sí tienen impacto. No es verdad que el rebajar los impuestos no se traduzca en una rebaja del precio de los ciudadanos. Lo que pasa es que ahí está la ideología diciendo que se lo quedan las empresas. Sí. Hombre, en fin.
Hablando de precios, estos siguieron subiendo en febrero al mismo ritmo que en el primer mes del año, al 2,3, según el INE. Ojo lo que se avecina, porque todavía no se notan los efectos de la guerra, que podrían disparar la inflación hasta el, cuidado, 4%. Marta Ruiz.
Febrero no dio tregua, los precios siguieron subiendo al mismo ritmo que en enero, y la guerra y su impacto en la energía y en insumos como los fertilizantes ya los están calentando aún más. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
A partir de este momento, cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual, ya que los precios energéticos dependerán mucho de la evolución de los acontecimientos en el Golfo. De momento, para marzo esperamos una inflación de en torno al 3,6%, y a partir de abril esperamos que se sitúe por encima del 4%, suponiendo que el precio del petróleo evolucione conforme a lo que ahora mismo predicen los mercados de futuros.
De momento, febrero nos deja un IPC del 2,3%, con muchos componentes subiendo muy por encima de esos niveles. En la cesta de la compra destacan los huevos disparados, un 30% más caros que hace un año, o un 8% legumbres y hortalizas, y el transporte combinado de pasajeros o la recogida de basuras han escalado un 26%. Es la foto previa a una guerra que ya calienta aún más el coste de la vida.
Como dice Marta, sin que haya influido la guerra todavía, ojo que podemos llegar al 4.
Bueno,
Yolanda.
Pero increíble, es que Funcas hace unos días, estaba viendo yo ahora, digo, no recuerdo cuándo ha sido, pero sí, yo recuerdo perfectamente haber publicado que Funcas decía que para el verano se iba a y ya había empezado la guerra, o sea, que se iba a situar en el 3%, es que ya habla del 3,6 el mes que, o sea, este mes que estamos, y el 4% rapidísimo, o sea, que las expectativas están empeorando día a día, porque esa guerra corta de la que nos hablaba Trump, pues parece que ya tan corta no va a ser.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que desde el punto de vista militar, si es corta, el contraataque de Irán son 4 misiles que el 99% son interceptados, están absolutamente desguazados, pero es que el estrecho de Hormuz se corta muy fácilmente. Con un par de atentados te lo has cargado.
Claro, es que yo creo que con eso no contaban.
Claro,
y
claro,
bueno,
claro,
y desde
claro,
ahí animando, venga, venga, que crucen los barcos, oiga, cruce usted, que claro, encima no claro, tenemos ni seguros, que en no fin, nos cubren, a ver quién es el guapo, ¿no?
Otra de las derivadas es el sector turístico. Las agencias ya están notando la avalancha de cancelaciones, no solo a Oriente Medio, por supuesto, sino a los que hacían escala por allí. David Blasco es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, está en Murcia.
Estamos pues recolocando a la gente que tenía reservas para varios sitios que tocaban la zona, unos porque estaban cerca, se están buscando alternativas pues para esos destinos como Tailandia, Japón, que siempre tenían escala por la zona de Doha, Qatar, Kuwait, siempre suele ser la más cómoda la escala por ahí. Se están buscando alternativas de escala pues para ir colocando a la gente que quiere ir al otro sitio donde no ocurre nada.
Eso, de manera indirecta, que Dios me perdone, igual hasta nos viene bien.
Sí, lo comentábamos el viernes pasado. Es verdad que puede ser que nosotros recibamos algunos de esos turistas que antes iban a esta zona, pero es verdad que, bueno, para agencias de viajes, sobre todo para pequeñas, hay algunas especializadas en destinos asiáticos que como comentaban, pues hacían escala en Qatar o en Dubái o en zonas que, bueno, que entonces incluso ya empezaba la gente a quedarse ahí varios días antes de ir a Tailandia o ir a las Maldivas o ir. Entonces, bueno, pues está claro que por un lado para agencias de viajes especializadas pues se les hace ahí un agujero, y por otro es verdad que a España nos puede venir bien, pero como decíamos la semana pasada, cuidadito no morir de éxito, ¿no? Que lo que queremos es que venga gente, que se deje dinero, pero que no vengan muchísimos, porque habrá un momento en que no es cuestión de cantidad, no es cuestión de calidad, y no tiene sentido que se superen, o sea, que sigamos creciendo, que haya más de 100 millones de turistas, porque es difícil, ¿no? Es difícil asumirlo, claro. Sobre todo si se concentran en pocos meses.
Más noticias del día. Repsol ha cerrado un acuerdo con Venezuela para ampliar la producción de gas. Llega en plena apertura del sector petrolero venezolano a los mercados internacionales. Recordemos que Repsol es la única petrolera española que opera en Venezuela, Yolanda.
Sí, pues oye, esto es una buena noticia, porque efectivamente tenía congelada la producción ahí, no podían sacar nada, y bueno, primero, bueno, yo creo que Josu Jon y Maz y Brufau tuvieron conversaciones con Donald Trump también, sí. Que veremos a ver cuándo se dé cuenta de que
son españoles.
Empresa son españoles, a ver qué pasa, pero es verdad que de momento, pues oye, es una buena noticia, sin duda. Sí.
La recaudación del gobierno con el impuesto de sociedades se ha disparado un 57% desde la llegada de Pedro Sánchez. Lo dice un informe del Instituto Juan de Mariana. España es uno de los países europeos con la fiscalidad empresarial más alta. El informe destaca que entre 2018 y 2024 el gobierno aprobó casi 100 subidas o endurecimientos fiscales. Ya lo sabíamos, pero cuando te lo cuentan así, dices, joder, ¿no?
Sí, cuando lo miras y lo lees y lo comparas con lo que está ocurriendo en otros lugares. Y además, este informe es curioso porque dice, además, que claro, que esto, bueno, pues a la gente dice, bueno, pues si es las empresas que paguen las empresas, pero claro que esto se traduce también en menores sueldos para los trabajadores, ¿no? Y hace una cuenta incluso que dice que todo esto supone que los trabajadores españoles podríamos haber ganado 1.000 euros más al año sin todas estas subidas impositivas, ¿no? Es curioso, sí.
Contáis en ABC que España se sitúa por debajo de la media europea respecto a lo que sube el sueldo medio, 33.700 euros en 2024. Eso significa un aumento del 4,6 respecto al año anterior, según Eurostat. En el conjunto de Europa, el salario medio a tiempo completo son casi 40.000 euros. En este caso aumentó más de un 5%. Otra muestra de que seguimos perdiendo poder adquisitivo, Yolanda.
Bueno, es una muestra, a lo mejor poder adquisitivo en este caso no, porque el 4,6 es más que la inflación media, pero lo que sí que hacemos es distanciarnos todavía más de la media europea, ¿no? Porque si ellos han subido el salario medio un 5% y nosotros más del 5%, casi un 6, y nosotros el 4,6, pues está claro que no solo no nos acercamos, sino que estamos más lejos. La verdad es que da envidia ver sueldos como los alemanes, que tienen más de 53.000 euros de media, o los franceses.
Vete
a Luxemburgo, que estos ya son más de 80.000, me parece. Pero bueno, yo por quedarnos en una zona así un poquito, o sea, más cercana y más razonable. Pero bueno,
oye,
en fin.
Alguna cosa más. Nuevo varapalo a Donald Trump, varapalo judicial. Un juez federal ha ordenado cerrar la investigación que había sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, uno de los grandes enemigos. Alega el magistrado que no hay pruebas contra él y que la investigación es un pretexto para presionarle por parte del mismísimo presidente de Estados Unidos, Yolanda.
Pues la verdad es que es lo que todos pensábamos, pero que lo diga un juez estadounidense, pues la verdad es que llama mucho la atención y es muy fuerte. Y además, fíjate que esto era para que en teoría no, o sea, era su enfado porque no bajaban los tipos, pero que ahora la situación que ha provocado en Irán, lo que te están diciendo todos los analistas, que desde luego se olviden de rebajas de tipos en Estados Unidos. En Europa también, pero desde luego en Estados Unidos también.
Oye, hablando de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, ojito a ese termómetro, se frenó en 2025. Creció un 2,1% durante el primer año de mandato de Trump, 7 décimas menos que en el 24. Es el dato de crecimiento, bueno, de decrecimiento más débil desde el COVID, destaca el menor dinamismo de las inversiones. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a decir esto. Son cifras previas a la guerra en Irán. Esto es importante, Yolanda.
Pues sí, hombre, y esto lo que refleja también es que los maravillosos aranceles de los que tanto presumía Donald Trump pues no están teniendo los efectos que él creía, ¿no? Decía que esos aranceles iban a servir para que se invirtiera mucho más en Estados Unidos, pues parece que no. Las cifras de inflación no acompañaban antes de la guerra y ahora van a acompañar todavía menos. O sea, que no sé yo, fíjate que confío que a ver si son los propios ciudadanos americanos o el propio Trump viendo pues qué está pasando con la economía y viendo cómo puede perder apoyos entre sus votantes porque no está ocurriendo lo que dijo que iba a ocurrir, pues a ver si frena un poco estas maniobras internacionales que cada día se le ocurre una nueva.
Yolanda, y para cerrar, hablando de guerra, en este caso mirando desde España, mira que hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, decir lo de mala persona a Carlos Cuerpo o a otros. Mira que, off the record, te dicen desde el lado socialista lo que no está escrito sobre Yolanda Díaz y compañía. Pero públicamente, las discrepancias sobre las ayudas de esta semana, Dios mío, qué espectáculo con la que está cayendo, ¿no?
Bueno, es que daba la impresión de que Yolanda Díaz iba corriendo yo para querer apuntarse la medalla y entonces salía ella, que vamos a probar esto la semana que viene.
Luego sale el cuerpo
mucho
con ese toro.
Mucho me temo, sale cuerpo diciendo que en fin... Que va a ser que no. A mí, desde luego, lo que me llega es que probablemente, y vamos, después de escuchar a Cuerpo, y me lo creo más, que lo que harán la semana que viene, como mucho, es aprobar alguna cosa muy puntual, muy quirúrgica, pues para gasóleo profesional o gasóleo agrícola, para, es verdad, que son los sectores que están sufriendo más, pero bueno, yo creo que esta treta de querer apuntarse la medalla y decir soy yo y tal, pues no le va a salir muy bien, ¿no? Pero es verdad que es un espectáculo, o sea, ver quién anuncia antes qué y, en fin, para que luego te desmientan. En fin, que no han aprendido, yo creo, ¿no?, de todos estos años, y ahí siguen.
En el fondo, no se soportan y cada vez pueden disimularlo menos.
Sí,
en
sí.
fin, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós, buen fin de semana. Adiós.
Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Una que te va a gustar, el team building.
¿Eso qué es? Bueno, su propia traducción, imagino. ¿Construir equipos o qué?
Sí, pero me explico. Equipos se han hecho toda la vida. Esto ni es nuevo, ni es tendencia. Por team building me refiero a crear actividades, experiencias, para que los equipos que formalmente ya existen en la oficina, esto es entorno laboral, se relacionen, se comuniquen o se integren mejor.
Bueno,
¿te suena?
Sí, me suena mucho. Yo recuerdo, no voy a decir dónde ni con quién, un team building de estos jugando como un partido de polo, éramos los ejecutivos de la empresa, en burros. Te lo
sí,
juro.
Pues...
Surrealista. ¿A qué experiencias
sabía
te refieres?
Que te iba a gustar.
Palabra o no te puedes imaginar, qué ridículo. ¿A qué experiencias te refieres tú?
No se ha llegado tan lejos como jugar al equipo A, pero no lo descartes. Hay actividades fuera del entorno habitual, fuera de la oficina. Antes se organizaban partidos de fútbol o de burros. Ahora, los departamentos de personas, lo de recursos humanos, ya sabemos en esta casa que es muy antiguo, te montan un picnic corporativo sorpresa, un torneo para imitar al jefe al aire libre, un entrenamiento ninja para lanzar posits a un objetivo o unas olimpiadas para saltar sillas,
bueno,
o en las que en vez de lanzar un peso, lanzas archivadores que también pesan.
Impresoras.
¿Tú te imaginas?
Yo soy campeón del mundo.
¿Te imaginas haciéndolo en
Yo soy campeón del mundo, sí. Oye, creía que para salir del ambiente de la oficina pues hacían cursos para cocinar, por ejemplo.
Sí, sí, los cursos de cocina y el MasterChef en la oficina están muy de moda. Dos equipos que compiten haciendo un menú o un escape room. Estos son competitivos, pero también los hay colaborativos. Por ejemplo, llevas a un equipo al mar, les das las claves para llevar un barco y los mandas a navegar. Los envías a un plató de cine para hacer un corto. Ahí descubres liderazgos, obligas a la gente a entenderse, a hacerse responsable.
Oye, ¿y si trabajas online, en remoto?
Un room tour. cada uno enseña el rincón más feo de su casa.
Madre mía.
O el más bonito. Un concurso de habilidades ocultas. Tocar el tambor, imitar a cantantes. He encontrado cursos para todo, hasta el Trivial Online. Todo sea por hacer equipo. Aunque también te diré que estos team building se han puesto de moda desde el confinamiento, precisamente para que las personas, sobre todo las que no están cada día en la oficina, se relacionen.
Oye, aparte de estas chorradas, ¿hay alguna cosa interesante tipo humanitario?
Cada vez más. Ah. Por ejemplo, trabajas un día entero toda la oficina en Cáritas, echando una mano. O vas un día a recoger basura a la playa o al monte. O vas a ayudar a niños con discapacidad a hacer terapias. Eso es muy frecuente. Sí.
Oye, ¿esto quién lo organiza? ¿La empresa, el jefe o contratan a empresas para ello, un tercero?
Supongo que habrá de todo, pero cada vez hay más empresas de eventos especializadas en actividades de team building. De las que he encontrado en internet, la que más actividades ofrece llega a 57.
A ver, ¿cuál te ha gustado más? Sorpréndeme, Dios mío, me echo a temblar.
¿Para hacer en la empresa? Bueno, depende, hay muchas categorías. El vuelo en globo, el taller de coctelería, y tú lanzas impresoras, hay una de lanzamiento de hacha.
Campeón
a mí
del
eso
mundo
me ha encantado.
En las tres soy campeón del mundo.
Tienes que soltar tensión a tope. O el humor amarillo, lo hice una vez y te lo recomiendo.
¿El humor amarillo? Eso es lo del programa aquel de la tele, por ejemplo.
Sí, hay que llevar trombocis, ¿eh?
¿Y por qué? ¿Por los moratones?
Sí.
Bueno, a ver.
¡Piltrafillas! ¡No estáis en un programa cualquiera! ¡Estáis en el programa número 50!
Es buenísimo, ¿eh?
¿Esto funciona?
Yo lo he hecho, ¿sí? Y es buenísimo. Lo hice en una despedida soltera, te diré.
Qué bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo
hay
funciona?
Una farmacia al lado. El team building, bueno, mejora la comunicación interna, fomenta la creatividad, favorece una dinámica de trabajo que contribuye a la resolución de problemas porque te invita a colaborar con ese tipo que se sienta a tu lado. Incrementa la motivación, reduce el estrés, es crucial, dicen, para resolver conflictos.
Oye, ¿y esto quién lo dice?
Adecco, la Fundación Adecco lo ha estudiado y lo ha medido, es decir, que después tiene consecuencias en las cuentas de resultados, fomenta el sentido de pertenencia, el compromiso con la empresa y eso redunda en crecimiento de la productividad, mejora el rendimiento. Así que te recomiendo que organices una actividad tipo humor amarillo, equipo A, de team building en la linterna.
Sí. La linterna, ¿no?
¿Y por qué no?
Sí.
O
sí,
lanzamiento
sí.
De hacha.
Los estoy viendo. Sí, y los lanzo yo. Dime otra tendencia, anda.
Sí, pero no sé si te va a parecer
a ver,
interesante.
Prueba.
¿Sabes que está subiendo como la espuma la venta de salsas? Mm. Cuanto más fuerte el sabor, más se vende.
Sí, he leído alguna cosa, algún emprendedor muy cachondo, pero ¿por qué?
Pues los Ozempic y demás son la causa. Los fármacos que todo el que quiere adelgazar se está pinchando. Resulta que un efecto secundario es que atenúan el sentido del gusto. Y en Estados Unidos, al menos, la gente se echa salsas en la comida para que tengan más sabor.
No anda, ¿y eso está comprobado? ¿Es
así? Lo están diciendo las propias empresas, que sus ventas y beneficios están subiendo. Se está reflejando también en su cotización en bolsa. Ellas dicen que venden más gracias a los fármacos para adelgazar.
Qué curioso. Gracias, Ana. Buen fin de.
Buen fin de.
Adiós.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues, encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.